Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de agosto de 2022. ¿No querían un poco de fresco? ¿No estaban agobiados con tanta ola de calor? Bueno, pues hoy, salvo en la costa del Mediterráneo y Baleares, vamos a tener temperaturas más bajas de lo normal para esta época del año. Pero es que en algunas zonas de la mitad norte, los termómetros van a estar hasta 10 grados por debajo de lo que es habitual para una segunda quincena de agosto. Y acuérdense que el comienzo de junio también fue bastante fresco, con lo cual uno ya no sabe aquí si hay cambio climático o no hay cambio climático, o si la acción del hombre está efectivamente perjudicando al planeta, pero que lo que realmente está pasando con las temperaturas es que estamos en uno de esos ciclos de calor que se dan cada ciertos años provocando sequías severas. No sabemos, pero vamos, que no se preocupen, porque en estos tiempos en los que abundan los todólogos, que de todo saben y a todo le hacen la lectura indicada, seguro que nos tratan de sacar de dudas. Fíjense, por saberlos hay que dicen saber, así sin más, que los atentados terroristas de Cataluña, de los que hoy se cumplen 5 años, no los cometieron los yihadistas por su cuenta y riesgo, que va, sino que en realidad fueron impulsados, o al menos tolerados, por el CNI. Oiga, y se quedan así, la mar de a gusto. De hecho, los separatistas catalanes, que todavía se dejan mangonear por el fugado Puigdemont, este 17 de agosto, en vez de rendir homenaje a los 16 muertos, lo que van a hacer es manifestarse para utilizar políticamente aquella tragedia. Todo vale, con tal de echar porquería sobre el Estado de Derecho y la democracia española. ¿Y el gobierno? Bueno, pues el gobierno mirando para otro lado, porque el gobierno lo que está es en llevarse bien con el separatismo para tener en paz la fiesta parlamentaria. Y como aquí hace tiempo que se perdió el sentido del decoro, este verano hemos tenido que ver cómo el gobierno permitía a la Generalitat incumplir la sentencia judicial que obliga a dar un 25% de clases en castellano, para al día siguiente, como quien dice, salir Pachi López súper indignado, acusando al PP de dar impunidad para delinquir por no apoyar el decreto energético. Es decir, lo de los separatistas no es impunidad para delinquir, cuando no permiten un derecho constitucional como es el poder recibir educación en el idioma principal del país. Pero pasarte un grado con el aire acondicionado, eso es un drama, del copón, y la fiesta de la delincuencia. ¿Qué pasa? Que al día siguiente salen los del gobierno vasco diciendo que ellos también pasan del decreto energético, y ahí al PSOE pues ya se le comió la lengua al gato. Chitón. Desde luego hay que tener cuajo, ¿no? Para delante de todos los españoles, salir ante los medios de comunicación y hacer semejantes ejercicios de hipocresía, demostrando que lo tuyo no es precisamente la coherencia, sino la guerra partidista de todos los días. Bueno, pues sabiendo, como saben, que a sus amigos bien que los dejan delinquir, como dicen ellos, ayer salió Pedro Sánchez a criticar al PP por no renovar el Poder Judicial, usando un argumento que bien podría volverse en su contra si lo aplicáramos precisamente a lo de Cataluña.
Que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución. Porque la Constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos, no aquel artículo que te interesa sí y aquellos que no le interesan a uno, ¿no?
¿Qué más quisieran los catalanes no nacionalistas que se cumplieran todos los artículos de la Constitución y que Pedro Sánchez se atreviera además a reunirse con ellos para comentar cómo va lo de la mesa de diálogo con la Generalitat? En todo caso, efectivamente, la Constitución está para cumplirse y estaría bien que PSOE y PP se pusieran de acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y si lo hicieran, como pide Bruselas, que es despolitizando la justicia, mejor que mejor. Pero el PSOE apuesta por seguir como estamos hasta ahora, colocando a los vocales según su ideología. Y el PP no se fía y mantiene un bloqueo bochornoso con unos vocales que llevan en funciones desde 2018. Y de ese bucle melancólico no somos capaces de salir. España, desde luego, está atrapada en la desconfianza política a la que nos ha llevado el populismo. Porque el populismo es eso, radicalizar a la sociedad de tal manera que se transmite la sensación de que el que obtiene mayoría parlamentaria, aunque sea por un voto, se lo lleva todo. E impone su modelo de sociedad que va radicalmente en contra de la otra parte de la población. No hay vías que permitan transaccionar o llegar a una solución intermedia de convivencia. El que gobierna, gobierna solo para los suyos. Y además se jacta, como se ha jactado este gobierno en el Congreso en más de una ocasión, de tener un plan para que la otra parte del espectro político no pueda gobernar durante muchísimos años. Y todo esto comenzó, acuérdense, despreciando la transición en tiempos de Zapatero, precisamente porque la transición representa el pacto y el pensar que vives en un país en el que no solo estás tú y la gente que piensa como tú, también están los que piensan diferente a ti y con los que tienes que convivir. Y algunos dirán, bueno, sí, pero la gente se cansa de esa manera de funcionar y cada 4 años hay elecciones. Bueno, tampoco le saquen mucho el tema de las elecciones al presidente del gobierno, porque ayer se le vio molesto cuando la prensa le insistió en si va a agotar la legislatura o si está pensando en remodelar su gobierno para tratar de aguantar.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Dice Sánchez que ni se le ha pasado por la cabeza remodelar su gobierno otra vez. También es verdad que tampoco se le pasaba por la cabeza gobernar con Podemos o pactar con Bildu, y al final ya sabemos lo que pasó. Pero es que además, tanto en julio del año pasado como este pasado mes de junio, el presidente negó cambios inminentes en su gobierno o en la estructura del PSOE, y en ambos casos los cambios llegaron más pronto que tarde. Pues aún con todo, ya lo hemos escuchado, especular con eso, según Sánchez, es intoxicar. Y nada, en lo que el presidente del gobierno interrumpió sus vacaciones para visitar La Palma y meterse con la oposición y con la prensa, hoy, como decimos, se cumple una semana del decreto energético. Hay algo que sí debemos reconocer a este gobierno. Las desgracias sobrevenidas últimamente no se lo están poniendo nada fácil. Desde luego, he visto lo visto, algo hay que hacer para tratar de ahorrar en gas todo lo que se pueda. Pero la mayoría de los expertos coinciden en que lo que se pueda ahorrar tocando la temperatura de los locales o apagando los escaparates estos días va a ser más bien anecdótico. Hoy hablaremos precisamente con gente que sabe de todo esto para tener una idea un poco más clara de qué podemos esperar en esta segunda mitad de 2022. La luz lleva varios días, por cierto, de bajada, aplicando el tope del gas, pero el precio del gas en los mercados internacionales sigue subiendo. También nos preocupa, por cierto, la sequía, que está causando estragos en muchas zonas de España, con los embalses por debajo del 40% de su capacidad. Y los incendios tampoco es que lo estén poniendo fácil. Ahora, en un segundo, nos pasamos por la Comunidad Valenciana para conocer la última hora sobre el terreno, pero vamos, menudo susto nos llevamos ayer en la provincia de Castellón. En el municipio de Begís se rozó la tragedia por partida doble. Dos bomberos resultaron heridos al verse atrapados por las llamas y no muy lejos de allí un tren tuvo que dar marcha atrás al ver que el fuego estaba demasiado cerca de las vías. El problema es que algunos pasajeros se dejaron llevar por el pánico, cosa que también es comprensible en algunas circunstancias, y en lugar de esperar a que la maquinista se colocara en la otra punta del tren para dirigir el convoy en dirección contraria al fuego, pues salieron del tren rompiendo las ventanas. Y ahí, en medio de las vías, deambulando por la zona, es cuando una decena de ellos resultaron heridos con quemaduras que tienen a 3 de ellos ingresados en estado grave. Y es que mientras nosotros estamos aquí tranquilamente haciendo radio o escuchando radio, hay gente que lo está pasando muy, pero que muy mal a cuenta de los incendios. Bomberos que las pasan realmente canutas, jugándose la vida. Y nosotros, desde luego, en lo informativo y en lo que buenamente podamos, no nos vamos a olvidar y los vamos a tener muy presentes. A ellos y a los vecinos de la zona, como José, que es concejal en el ayuntamiento de Benimassot, y que al hablar con él le hemos encontrado bastante preocupado por la cornada tan grande que se van a llevar muchos paisanos en esa parte de España.
Toda la sierra nuestra se ha ido por el aire. Sí que es verdad, pues que estamos en la España vaciada y entonces son pueblos pues que dependen de la agricultura, básicamente dependen de lo que se está quemando ahora mismo, y la verdad que sientes una impotencia tremenda y una situación pues que no sabes si llorar. Estamos en shock un poquito y bueno, una situación muy 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 fastidiada.
Pues mucho ánimo y a ver si hay suerte y este miércoles podemos contar buenas noticias. Vamos con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Semilibertad.
La etarra Lierny Armendáriz, miembro del Comando Barcelona, ha conseguido el tercer grado. Está condenada por el asesinato del socialista Ernest Lluch y de otras tres personas. Solo en lo que llevamos de agosto, el gobierno vasco ha concedido la semilibertad a seis etarras.
Ilegal.
La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer suiza de 32 años en la macrofiesta ilegal organizada en Salce, en Zamora. Ha durado más de cuatro días y han participado más de 2.000 personas de toda Europa. Hay dos detenidos por tráfico de drogas y 200 sancionados.
Más cerca.
El acuerdo nuclear con Irán podría firmarse esta semana después de 16 meses de negociaciones. En eso confía Bruselas, que está a la espera de lo que digan Reino Unido y Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán. Esta noche la Casa Blanca ha asegurado que los principales escollos quedan resueltos.
Polémica.
Malestar en Reino Unido por las segundas vacaciones de Boris Johnson en un mes en plena crisis económica y mientras está en funciones. Ha estado en Grecia después de disfrutar en Eslovenia de su luna de miel.
Y en el partidazo de COPE, movimientos.
El Manchester United ha puesto sus ojos en Casemiro y Joao Félix en busca de un salto de calidad, pero de momento tanto el Real Madrid y el Atlético no tienen intención de vender a sus futbolistas y el Barça se lanza por Juan Foy. Todavía no hay oferta formal por el lateral derecho, pero ya ha habido contactos entre el club azulgrana y los agentes del futbolista. Y en el Europeo de Atletismo de Múnich, medalla de plata para Mohamed Katir, que fue subcampeón en la final de los 5.000 metros. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de Cincinnati al vencer en dos sets a McDonald. En baloncesto, derrota de la selección española por 77-82 ante Lituania en el tercer amistoso de preparación de cara al Eurobásquet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 17, 32, 34 y 49. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vamos hasta la Comunidad Valenciana, donde a esta hora siguen quemando los dos incendios que más preocupan, el de la Vall d'Ebo en Alicante y el de Begís en Castellón. En los dos casos ha sido una noche muy larga. Vamos a ver cómo se presenta la jornada. Última hora con Ana Matamales. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Así es, la preocupación y el nerviosismo se adueña de los vecinos de las zonas afectadas, como dices, que ven como con impotencia como el fuego avanza sin control y con gran virulencia debido al cambio de viento. En Begís, en Castellón, más de 2.000 desalojados de las localidades de Begís, Teresa y Torás. También el humo obligaba durante la medianoche a confinar a los vecinos de Viver y a desalojar a 68 personas de un campamento de la localidad que han sido trasladadas a un albergue de Cruz Roja en Sagunto. La última hora en este incendio es que también ha herido un agente de protección de la naturaleza que se había desplazado desde la comunidad de Aragón. El incendio en Begís sigue activo, en especial preocupan las zonas de Sacañet y Canals. El otro incendio, el de Alicante, en Vall d'Ebo, sigue avanzando hasta alcanzar ya los 80 kilómetros de perímetro y llevarse por delante más de 11.000 hectáreas de los varios frentes de este fuego. Los trabajos durante la noche se han centrado en frenar el avance de las llamas hacia la localidad de Pego. Seis localidades han sido desalojadas en la última jornada. La última de ellas, escuchábamos al alcalde de Benimassot. Ahora todas las esperanzas están puestas en ese cambio de tiempo. Se prevén tormentas hoy en Valencia y Castellón y una bajada importante de temperaturas que podrían ayudar a frenar esa virulencia de las llamas y facilitar las labores de extinción. Hace apenas unos minutos se han incorporado con los primeros rayos de luz los medios aéreos para comenzar a descargar agua.
Hoy también se cumple una semana de la entrada en vigor del plan energético del gobierno y en COPE queremos saber si se está notando el ahorro. Los expertos con los que hemos hablado nos avanzan que el impacto es mínimo, aunque para ver sus efectos reales habrá que esperar a septiembre. María Ruiz.
Sí, es que es poco realista y poco medible, teniendo en cuenta que estamos en el mes de agosto, un mes en el que la actividad industrial y económica desciende porque la mayor parte de españoles están de vacaciones y porque ha habido un puente de por medio. Por lo tanto, hay menos demanda energética. Juan Antonio Alonso es experto en consumo energético.
El efecto del ahorro producido por la aplicación del decreto no se va a notar en ningún medidor, por decirlo de alguna manera, de dimensión nacional. Posiblemente los contadores individuales de los comercios pues sí que puedan notar a nivel individual si han ahorrado o no han ahorrado, pero a nivel global, imposible.
Además, hay otros factores externos que también influyen, como la climatología. En este caso, vamos hacia la época en donde la demanda para la refrigeración y la calefacción es muy pequeña, porque en los meses de primavera y otoño es donde menos consumo hay. Sin embargo, y según expertos, de cara al invierno, posiblemente sí se notaría si se es muy exigente con el cumplimiento, sobre todo en los edificios de oficina.
¿Puede haber algo más relajante que tumbarse en la arena de la playa con el solecito dándote en la cara y escuchando el sonido de las olas? Pues pocas cosas se me ocurren, aunque hasta escenas tan idílicas como esa pueden convertirse en un nido de histeria. Esto que suena es un avión aterrizando al lado de decenas de personas, muchos turistas, en la playa que hay justo al lado del aeropuerto griego de Skiathos. El avión pasa, de hecho, muy cerca de la cabeza de alguno de esos turistas que no se cree lo que está viendo. Esto se debe a que el aeropuerto es muy pequeño y la pista de aterrizaje muy corta y que, además, el calor provoca que haya que bajar la altura de vuelo. Y luego están los curiosos, que se acercan mucho y que en ocasiones han resultado heridos. En fin, que hasta un fantástico día de playa se puede ir al traste por curiosear más de la cuenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
España no es el único país que está obligando a sus empresas a reducir el consumo. En Alemania, por ejemplo, las medidas también afectan a los hogares. El último ejemplo es ese impuesto al gas que podría costar 500 euros al año a las familias, aunque muchos avisan de que el gasto será mayor. Berlín, Rosalía Sánchez.
Hasta ahora las empresas distribuidoras de gas no podían elevar los precios al consumidor libremente en Alemania. Estaban operando a pérdidas porque no podían trasladar a la factura el sobrecoste que supone desde finales de febrero la compra de gas en el mercado internacional. El sector había expuesto al gobierno ese problema, el elevadísimo riesgo de insolvencias que pondría a su vez en riesgo la distribución del gas, porque si empiezan a cerrar las distribuidoras no hay quien lleve el gas ni a empresas ni a los domicilios. Finalmente se les ha permitido a través de la Ley de Seguridad Energética trasladar costes a clientes de 2,41 céntimos por kilovatio hora. A partir del 1 de octubre, según la estimación del gobierno, una familia promedio pagará 500 euros más en la factura del gas. Pero a muchos consumidores no les salen estas cuentas y los sobrecostes sobrepasan a menudo los 1.000 euros. El gobierno ha adelantado que está trabajando a toda prisa en un programa de créditos blandos para ayudar a pagar a las pequeñas empresas y en subvenciones para ingresos inferiores.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Toda la Liga. Toda la Champions. Todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida.
Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace una semana que entraron en vigor las medidas de ese polémico Real Decreto de Ahorro Energético de Moncloa, ya sabes, lo de apagar escaparates y subir los grados del aire acondicionado. Y 7 días después, toca hacer balance. A nivel de expertos, lo acabas de escuchar, el ahorro que se ha producido ha sido insignificante, pero también toca hacer balance a nivel comercio y hostelería de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dicen los madrileños afectados por estas medidas una semana después? Ramón García Pellegrín.
Ana es la encargada de una tienda de vestidos de novia.
El tema del ahorro energético tendrían que valorar en qué tienda y en qué comercio ponen esas temperaturas. En nuestro caso es una tienda de 3 plantas. El aire está, la máquina está en la parte de abajo y entonces hasta que sube a la planta de arriba cuesta bastante. Entonces, si nosotros ponemos el aire a 27, las novias se desmayan.
Arturo, sexta generación de la bicentenaria tienda de abanicos Casa de Diego, tira de ironía.
Este año que viene hacemos 200 años y llevamos 200 años vendiendo abanicos, con lo cual ahorramos energía más que nadie porque no utilizamos el aire acondicionado.
¿Y estáis notando que en la tienda hay un ahorro o ya habíais hecho vuestro propio plan de ahorro antes?
Bueno, aquí nosotros siempre hemos sido muy ahorrativos, por eso llevamos 200 años. Hay que ahorrar y trabajar.
Una semana después de su entrada en vigor, el decreto de ahorro energético sigue levantando más de una ampolla.
Ampollas también sigue levantando este decreto entre la comunidad y el gobierno de España, aunque esto ya no es tanto noticia porque los frentes de guerra entre ambas administraciones son unos cuantos. Madrid está cumpliendo, pero eso no quiere decir, según el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, que no se puedan criticar esas medidas.
Esta medida del gobierno de Pedro Sánchez es un ataque directo al comercio, a los comerciantes, también a la hostelería y al turismo, y eso va a significar que no solamente hay unos costes directos como consecuencia.
Por cierto, que el gobierno regional aún no ha presentado el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar este Real Decreto, aunque aún tiene más de 2 meses de plazo para hacerlo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles, es 17 de agosto, te despiertas con algo de fresco, que se agradece teniendo en cuenta el calor que hemos pasado estas semanas atrás. 17 grados, y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, hoy bajan un poco las máximas y atento porque puede que llueva en las horas centrales del día. Y este mediodía se va a reunir el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transporte. Lo importante de esa cita es que se va a dar luz verde a las nuevas tarifas de abono mensual que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre. Desde ese día, todos los abonos costarán la mitad de lo que pagas ahora durante 4 meses, hasta el 31 de diciembre. Recuerda también que no tienes que hacer nada para conseguir ese descuento del 50%. Tan solo recargar tu abono el día 1 y verás cómo te cobran solo la mitad. Son las 7 y 23. Lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Y lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las calles de la capital y por la M30. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, donde además se circula con muchísima ligereza y comodidad en toda la ciudad. De nuevo despierta una mañana con mucha tranquilidad en todos los accesos, tanto de entrada como de salida, en todo el recorrido de M30 y también en el interior de la ciudad.
¿Y cómo están hasta ahora, gracias, Charo, las carreteras madrileñas? Pues también vamos a la DGT. Allí está Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada miércoles 17 de agosto y lo hace afortunadamente con una situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, os recordamos esas obras de mejora que cortan un carril de salida por la A6 a la altura del plantío y también otras obras que cortan la M50 en el tramo de Leganés hacia la A5. Encontrarán desvío debidamente señalizado, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estas dos vías.
Y enseguida te cuento una bonita iniciativa de Cáritas Madrid para esos refugiados ucranianos que siguen sin poder volver a su país y que tienen que estar pasando el verano aquí, en la Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Pues seguro que lo has notado esta noche, que te has tenido que tapar con una colcha o algo más porque se ha notado más fresco. Y es que ese alivio de los termómetros que empezó el pasado fin de semana sigue este miércoles y se amplía porque las máximas se van a quedar hoy en los 27-28 grados y atento porque llegan más nubes y lluvia en las horas centrales del día, que podría ser tormenta en la sierra. Mínimas esta noche, también a la baja, se van a quedar en el entorno de los 17 grados.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
La guerra sigue asolando a Ucrania. Ya han pasado más de 170 días desde que se inició un conflicto que no parece estar cerca de terminar. Muchos ucranianos han tenido que abandonarlo todo y poner rumbo a otros países, también a España. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que más se ha volcado con ellos. Se ha atendido ya a más de 14.000 refugiados ucranianos y se ha escolarizado a casi 5.000 menores. Ahora es Cáritas Madrid la que está llevando a cabo una iniciativa para que algunas de estas familias ucranianas que aún no pueden regresar a su país puedan disfrutar, aunque sea un poquito, de unas vacaciones. Luis Guerra.
Son 186 las madres e hijos que van a poder disfrutar de unos días de desconexión en Acapela, en la provincia de A Coruña. Mar Crespo es la responsable del proyecto Ucrania de Cáritas Diocesana de Madrid y nos cuenta lo que están haciendo estos días con las familias.
Compartimos vida y apoyamos emocionalmente sobre todo a las mamás y dando la oportunidad de tener unos días felices a los niños. Es un entorno muy bonito, en plena naturaleza, pues hemos ido también a conocer Santiago, vamos a la playa, entonces se crean pues unos vínculos y un apoyo entre todos, entre ellas sobre todo, que lo están pasando muy mal.
La guerra se está alargando más de lo que ellas pensaban en un principio y ahora se encuentran con el problema de encontrar trabajo. Estas mujeres, muchas son jóvenes y tienen estudios universitarios, pero pese a esto, el idioma está siendo un problema para insertarse en el mercado laboral.
Y cuidado por dónde caminas estos días en los que muchos madrileños aprovechan el buen tiempo para irse a dar una vuelta. No hace falta irse al campo para tener un buen susto. Es lo que le ha pasado a un hombre de 45 años que ha caído a un pozo de 12 metros de profundidad y 1,20 de ancho en el barrio de Espartales, en Alcalá de Henares. Ha tenido que ser rescatado por bomberos con equipos de escalada y grúas. El hombre sufre fractura de cadera y trauma torácico y está ingresado en estado potencialmente grave en el 12 de octubre. El pozo ha sido balizado para evitar una nueva caída.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3. Cáritas Madrid. Cerca de las personas.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan al inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Y acaba de producirse un accidente de moto en el kilómetro 22 de la M50. Una mujer de 27 años ha perdido el control de su moto y ha chocado contra el quitamiedos. Ha entrado en parada cardiorrespiratoria, que ha podido ser revertida por el 112. Su estado es crítico. Está ingresada en el hospital 12 de octubre. Así están las cosas en Madrid. Este miércoles 17 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ha costado, pero al final ha llegado el momento de disfrutar de un ambiente algo más fresco. Entre 3 y 5 grados menos vamos a tener hoy. Y en el norte de la península, la bajada puede llegar hasta los 10 grados. Hoy las lluvias se quedan en el Cantábrico, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Esperemos que eso ayude en la lucha contra el incendio de Begís en Castellón. A esta hora se incorporan los medios aéreos para luchar contra un fuego muy virulento que deja más de 2.000 personas fuera de sus casas. De hecho, esta noche se ha desalojado a los vecinos de Sacañet. Además, otro bombero ha resultado herido. También sigue activo el incendio de la Vall d'Ebo en Alicante, que ha calcinado 11.000 hectáreas. El fuego afecta ya a un perímetro de 80 kilómetros. Hoy hace una semana, por cierto, que está en marcha el decreto de ahorro energético. Ayer Pedro Sánchez pedía solidaridad a la oposición para aprobar las medidas, mientras acusaba al PP de obstaculizar la renovación del Poder Judicial. Y lo que tampoco se libra de la disputa política son los homenajes por los atentados de Barcelona y de Cambrils. Los separatistas intentarán empeñar un año más los actos en recuerdo de los 16 asesinados y 150 heridos. Van a estar otra vez empañando todo esto, diciendo que si los atentados los cometió el CNI o el CNI los permitió, en fin, barbaridades de esas que se cuentan en España y que parece que no, que a nadie le importa, por lo menos el gobierno no mueve una ceja. Son las 7:31, nos vamos a tomar un café. Café de redacción con Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Y Jorge Vilches, ¿qué tal, Jorge?
Muy buenos días, Sergio.
Nos tomamos el café con los Gorges, que dice el bueno Herrera, ¿no? Pues nada, tengo aquí a Gonzalo Zavalla, que se ha leído la prensa. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues lo apuntábamos, ¿no? Hace un segundo. Sánchez reapareció ayer en La Palma, criticando a la oposición por la falta de respaldo hacia su decreto energético. Y a la prensa también nos cayó un buen palo. Nos acusa de intoxicar por pensar que a lo mejor cambia el gobierno, cosa que ha hecho muchas veces cuando dijo que no lo había hecho, pero bueno.
Sí, Sánchez zanja la crisis de gobierno acusando a la prensa y asegura que no entra en sus planes cambiar ministros para afrontar el decisivo 2023. Propaganda versus gestión, titula el editorial de ABC, comentando que la perseverancia de Sánchez en detectar a los enemigos del progreso de España, la oposición y la prensa, revela el nerviosismo del líder socialista. Aún así, este diario recuerda que tampoco es la primera vez que Sánchez carga contra la libertad de información. Ahí están las órdenes a las fuerzas de seguridad para que vigilaran las críticas al gobierno con la excusa de los bulos que corrían en redes sociales. Antonio Naranjo escribe hoy en El Debate y apunta que Sánchez convive mal con una justicia independiente, pero peor aún con un periodismo crítico. Y a diferencia de otros presidentes con las mismas obsesiones, él es el único que las convierte en hilo conductor de una escalada legal. El asalto al Poder Judicial o la Estrategia Nacional contra la Desinformación, rematada con una capciosa ley de secretos oficiales, son el salto cualitativo más regresivo que ningún gobierno se ha atrevido a dar en materia de libertad de prensa. En la misma línea, Luis Ventoso recuerda hoy como el propio Tezanos, que ya coloca a Feijóo por delante de Sánchez, ha publicado este mes de agosto un artículo en el medio que él mismo dirige, donde asegura que si el PSOE cae en las encuestas, se debe a que es objeto de campañas de agresión y descalificación de los poderes fácticos. Por otro lado, Sánchez también aprovechó la ocasión para azuzar el enfrentamiento con el Partido Popular. Mientras el presidente tacha a los populares de insolidarios por las críticas de Ayuso al decreto energético, Génova le acusa de filtrar un documento sobre la renovación del Constitucional con una manifiesta intencionalidad. Hoy El Mundo detalla cómo ese documento filtrado solo abordaba el asunto del Tribunal de Garantías, dejando aparte las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un documento, por cierto, al que el propio gobierno no le dio validez.
Ayer sonó un poco a esto de te la pongo votando para que digas, hombre, me alegro que me haga esa pregunta y que me saque el tema del Poder Judicial, porque ciertamente estoy muy indignado. No, sonó un poco
casualidad,
a eso, ¿no?
Casualidad, Sergio. Sí, sí. Te refieres a la estrategia concertada entre el gobierno y Prisa, ¿no? Y el país. Bueno,
por ahí,
casualidad. No, A ver, hay algunos indicadores bastante elocuentes de la preocupación que hay en el gobierno. Los rumores de la crisis de gobierno son uno, es decir, uno cambia de ministros y el gobierno de Sánchez es el que más ministros cambia o donde menos dura un ministro de todos los gobiernos de la democracia. Es que un ministro sanchista es como un lince ibérico, está en permanente peligro de extinción. Pero el otro es echar la culpa a la comunicación. Cuando no caemos en las encuestas porque nuestra magnífica gestión no la sabemos comunicar bien, ¿no? Este es el segundo indicio de la preocupación. Y el tercero es arremeter contra la prensa directamente. O sea, cuando ya arremetes contra la prensa y le culpas al cuarto poder, es cuando la desesperación ya empieza a desbordar en el interior del gabinete. No sabemos en el año y medio que queda legislatura hasta dónde puede llegar esa desesperación si las encuestas siguen manteniendo a Feijóo en primer lugar. Por cierto, ir a rebufo de la oposición o hacer oposición a la oposición es el cuarto indicio de desesperación gubernamental, y también lo estamos viendo. Estamos viendo todos estos indicios muy evidentes y el gobierno se revuelve. Pero que se revuelva contra los medios de comunicación está dentro del guión de un gobierno que no tiene capacidad de reacción a sus propios errores.
Vilches.
Fíjate que a mí las cosas que ayer más me asustaron de las declaraciones de Pedro Sánchez fue el ataque a la prensa, porque realmente confirmó la deriva populista que mostró en el debate sobre el Estado de la Nación. Ayer las acusaciones a la prensa de intoxicar, de mentir, de estar mal metiendo a la opinión pública sobre las bondades y maravillas de este gobierno, aquí estas declaraciones las podría haber firmado perfectamente Pablo Iglesias o incluso hasta Nicolás Maduro o Donald Trump. Y habéis hablado al principio del País, pero yo recuerdo aquellos editoriales del País o los artículos de opinión cuando Donald Trump atacaba a la prensa, incluso le negaba la voz a algún periodista en las ruedas de prensa. Si va a hacer lo mismo con estos ataques a la libertad de prensa que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y él en persona, que es otra de las cosas que me sorprende, porque un presidente nunca directa ni personalmente ataca a la prensa. Lo puede hacer pues a través de una segunda o tercera persona, un portavoz, un ministro, pero hacerlo directamente también te da una idea de la calidad política de nuestro presidente del gobierno. Que además tenemos detrás esta ley de secretos oficiales, que va a ser un nuevo ataque a la libertad de prensa, en la que se van a saltar los tribunales, que hasta ahora es el Código Penal el que castiga cuando un periodista o un medio, digamos, se pasa la raya, pero ahora te van a poner una multa, cuidado Bustos, van a poner una multa a un periódico igual cuando te saltas un semáforo. Es decir, te va a llegar a casa, a la redacción, te va a llegar la multa.
Dudo que sea constitucional. Yo creo que es más bien disuasorio eso, pero bueno, ya veremos, a ver si llega al caso práctico algún día.
Bueno, yo te veo pagando el pronto pago.
Sí,
ya verás. En fin, luego seguiremos hablando de lo que dio de sí la comparecencia de Sánchez en La Palma, pero por continuar, Gonzalo, hoy se cumplen 5 años de los atentados yihadistas en Cataluña, pero lejos de rendir homenaje a las víctimas, el separatismo se empeña en sacar rédito de los atentados.
Sí, 5 años después de aquello, el independentismo catalán alienta la tesis de una mano negra del Estado tras los ataques en contra de las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial. El Mundo cuenta hoy cómo el exabogado del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, sostiene que se han ocultado los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista de cuya muerte certificada, además, duda. Ni la primera sentencia de la Audiencia Nacional ni la que revisó los recursos estimaron esa tesis, pero el abogado, que además representa una de las familias afectadas, las ha vuelto a esgrimir en su anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo. El editorial de ABC esgrime que esa estrategia podía tener como coartada de contexto la inminencia del golpe de Estado que pensaban dar el 1 de octubre, pero ahora, 5 años después, dice, han perdido incluso esa flojísima excusa. Sergi Doria cuenta que en su día había que crear un estado de ánimo antiespañol para justificar lo que vendría después. Y ya entonces, la manifestación por las víctimas del atentado devino en una encerrona donde las víctimas importaban poco, con pancartas en contra del rey o de Rajoy, pero sin apoyo a los afectados. Jesús Nieto dice que aquello no fue un homenaje, sino un intento de aprovechar que el mundo había puesto el ojo en esta parte del Mediterráneo. Un obsceno acto de manipulación política, escribe Alex Gubern desde Barcelona. Las páginas de opinión del País no se centran en la postura independentista, pero sí confirman que la dignidad de las víctimas está lejos de de ser resarcida. Interior cifra en 355 las personas que se vieron afectadas por los atentados, pero solo 130 han conseguido la indemnización 5 años después. Hay ejemplos concretos de ello muy patentes. El Mosso, que abatió a 4 de los terroristas en Cambrils, obtuvo la máxima distinción de los Mossos en reconocimiento por su labor hace apenas 6 meses.
No sé si compartís la misma sensación, pero posiblemente debe haber pocos atentados en España que, debido a las disputas políticas y a los intereses ideológicos, las víctimas hayan quedado tan en segundo plano, ¿verdad? De las víctimas de Cambrils, de las víctimas de la Rambla, se ha hablado muy poco y todo tiene que ver con el lugar en el que se produjo y el momento.
No sé si pocos, Sergio, porque creo que hay una triste tradición española que consiste en que los atentados no unen a la sociedad, sino la dividen. Conmemoramos hace poco la reacción que hubo unánime por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y es verdad que el espíritu de Ermua unió al menos por un tiempo a la sociedad española, pero antes de ese atentado hubo muchos que no unieron nada, que solo unieron a unos pocos valientes que salían a denunciarlo, ¿no? Pero recordemos el 11M en Atocha, es decir, eso fue un trauma duradero además y profundo, del que quizá ni siquiera la sociedad española se ha recuperado todavía, y enfrentó a la sociedad y la partió por la mitad, y el del 17A en las Ramblas tampoco unió a la sociedad, porque se estaba ya encalentando los motores del 1 de octubre y la manifestación fue una vergüenza. Es decir, efectivamente fue manipulada por el separatismo desde el minuto 1 para intentar dirigir los focos contra el Estado español, cuando aquello fue pues un atentado yihadista. Y además incluso hubo críticas en su momento a la forma en la que los Mossos lo habían combatido, incluso se publicaron algunas informaciones que hablaron de que se desatendieron los avisos de la CIA que habían dado a las fuerzas antiterroristas. En fin, yo creo que el ambiente estaba demasiado viciado ya por la locura separatista y el proceso que era imposible que ese atentado fuera tratado con la suficiente altura moral, y todavía hoy Puigdemont, en su estrategia judicial, intenta dirigir los focos de la atención pública hacia las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Con lo cual, sí, es un aniversario triste y que no sirve para unir a la sociedad, sino para indagar en sus heridas.
¿Qué opinas, Vilches?
Yo creo que cuando hablas con los familiares de las víctimas, lo que te dicen es que lo que más les duele no es que no reciban la subvención adecuada o que tarden en el pago, sino la falta de respeto y de apoyo moral que encuentran en las instituciones, en los gobiernos, o la politización de las muertes. Y esto es mucho más flagrante ahora mismo en el caso de las víctimas de ETA. Claro, hablas con ellos y dicen que no se sienten respetados cuando hay 300 asesinatos sin resolver, cuando el gobierno adopta el discurso de Bildu diciendo que, bueno, pues que pelillos a la mar porque ETA ya no mata, o cuando ven que se ha traspasado al gobierno vasco la competencia de prisiones y han puesto en tercer grado a 24 etarras con terribles crímenes. Pues claro, efectivamente, es que no se trata de una cuestión de dinero, se trata de una cuestión de dignidad y de apoyo moral a los familiares. O incluso cuando se lee en algún periódico independiente de la mañana que se equipara a los muertos de la guerra civil con los asesinados por ETA. En fin, me parece un insulto.
Bueno, no sé si habéis visto la información hoy de ABC, precisamente hablando del tercer grado que el gobierno vasco ha concedido a la terrorista que asesinó al socialista Ernest Lluch. No sé qué sugiere esto.
Bueno, yo creo que veremos esto y veremos cosas peores. Quiero decir, el plan es no solo el acercamiento, que era el primer paso, no solo la progresión de grado facilitada por la transferencia de las competencias al gobierno vasco, donde las razones políticas van a pesar más que la colaboración de los terroristas en el esclarecimiento de los crímenes pendientes y demás, sino que acabaremos viendo a etarras, a pistoleros con crímenes de sangre accediendo a las instituciones de poder en el País Vasco. Bueno, ya hay etarras en la cúpula de Sortu, de Bildu, y acabaremos viendo cómo, no sé, llegan a consejeros o llegan a concejales o llegan a alcaldes, lo acabaremos viendo, y será, y ese es el objetivo final de la victoria, y eso no es el relato, eso es el dinero público en manos de quienes mataron.
Fíjate que no sería la primera vez, acordaos de Josu Tornera presidiendo la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco. Pues efectivamente veremos cosas peores, pero todo esto responde a la estrategia sanchista de ir haciéndose como partidos aliados a todos estos grupos y partidos a los que únicamente el Partido Socialista puede abrazar porque quieren romper el orden constitucional, que eso es lo triste lo que está detrás de todo esto.
Y la batalla política entre el PNV y Bildu por la hegemonía en la política vasca, son varias las vertientes que tiene este asunto, además de la sensación de abandono de las víctimas y lo que comenta Jorge, ¿no? Lo que comenta Busto sobre el relato y lo que no es el relato. Por cierto, Gonzalo, la clave económica de hoy, la actividad logística cae un 16% y anticipa un declive del consumo.
Hay indicadores que anticipan el devenir de la economía en los siguientes meses y la actividad en el sector logístico es uno de ellos. Sus empresas son las encargadas de distribuir los bienes que se consumen y de gestionar una o varias fases de la cadena de suministros, y los datos de este negocio entre abril y junio no son excesivamente alentadores, Sergio. Se ha detectado una caída de actividad del 16%, lo que, según el presidente de la patronal 1, representa claramente un indicador adelantado de cuál va a ser el futuro de la economía en los próximos meses. Si hay menos transporte logístico de bienes y materiales, hay menos consumo. Una caída que también se deja ver en el empleo. Julio cerró con 996.700 afiliados en el sector del transporte y almacenamiento, frente a los 997.262 del mes anterior. Es decir, 562 trabajadores menos, lo que supone la primera caída de afiliación del año. Por lo tanto, la contracción de la actividad y la pérdida de fuelle en la contratación ratifican el frenazo en el consumo que nos vamos a encontrar después de verano. Según Funcas, si la inflación continúa a este ritmo, la situación se tornará insostenible y provocará una importante ralentización de la actividad, existiendo el riesgo incluso de caer en recesión durante el primer trimestre del año que viene si los precios de la energía se descontrolan todavía más.
Tony, cuéntame algo de la Mutua.
Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y tu seguro, además, no te da soluciones. Pues mira, es para decirles un par de cositas, ¿eh? La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Quedan 16 días para que cierre el mercado de fichajes y los clubes no paran de buscar refuerzos. El Manchester United ha puesto sus ojos en Casemiro y en Joao Félix y Mateus Cunha. El conjunto inglés es colista de la Premier, no ocupaba la última posición desde agosto de 1992 y necesita refuerzos de manera urgente. De momento, tanto el Real Madrid como el Atlético no tienen intención de vender a sus futbolistas. Y el Sevilla anunciará hoy el fichaje del central Tanguy Nianzou, que llega del Bayern. Y Munir el Haddadi, está cerca del Getafe. Y en el Europeo de Atletismo de Múnich, medalla de plata para Mohamed Katir anoche, que fue subcampeón en la final de los 5.000 metros. Y también tuvimos otras dos alegrías más. En la final de los 35 kilómetros, Miguel Ángel López se proclamó campeón de Europa, 8 años después de su oro en Zurich.
Y una plata también, ¿no?
Y una plata de Raquel González, que se colgó también.
Mira, en atletismo está yendo bien la cosa. Lo del fútbol me llama mucho la atención. Aparte de todo esto de que estamos todavía fichando a estas alturas, el Sevilla buscando por aquí, por allá. ¿Tú lo de que el Manchester United se puede llevar a Casemiro, tú eso te lo crees, Busto?
Pues no, evidentemente no hay ninguna posibilidad. Yo entiendo que, bueno, hombre, cada uno puede escribir la carta a los reyes que quiera, pero vamos, Casemiro es absolutamente intocable.
Y encima,
el único problema de Casemiro es que Tchouaméni espabile y le vaya haciendo sombra en el puesto, pero estamos todavía lejos también de eso.
Y Joao Félix también. ¿Está el Atlético como para soltar a Joao?
Tampoco,
que también, pero es que el Manchester United, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? con el equipo
de Ferguson. Que vuelva Ferguson.
En fin, es lo que tiene el mundo del fútbol. El City, que no lo conocía nadie, ahora está intratable, y el Manchester United, que ganaba las ligas casi por castigo, está último de la Premier y buscando como sea para intentar reflotar. Y ahí los tienes, a Varane y a Cristiano en el United, que menudo negocio hicieron yéndose de la Liga Española y del Real Madrid. En fin, son las 7:49, una hora menos en Canarias. La actualidad deportiva con la 11.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un clásico de cada verano, los robos en las viviendas de la Comunidad de Madrid, aprovechando que los dueños están de vacaciones. Por muchos consejos y vigilancia que haya, siempre se producen. Por ejemplo, atento a este dato, solo en los primeros 15 días de agosto la Policía Nacional ha detenido infraganti a 33 varones por robos en domicilios de la región que previamente habían marcado para saber si los dueños se encontraban en casa o no. Los cacos marcaban esas puertas con testigos de plástico y los de silicona o pegamento, con el fin de pasar días más tarde y comprobar de esta forma la ausencia de los habitantes. Los robos se hacían por la noche y se llevaban principalmente dinero en efectivo y joyas. La mayoría de los detenidos pertenecen a países del este, sobre todo a grupos de georgianos. Teresa Fernández, buenos días.
Álvaro, buenos días.
Por eso no está de más recordar algunos consejos para intentar evitar que a la vuelta de vacaciones nos encontremos con algún susto en forma de robo en nuestras casas.
Y para ello lo mejor es aparentar que nuestra casa se encuentra habitada. Nada de dejar las llaves debajo de la alfombra, que hay gente que habitúa a hacerlo. No bajar completamente las persianas. Buzón lleno de correo y publicidad, que a veces es sinónimo de casa vacía, pues pídele mejor a algún vecino de confianza que te lo recoja, o incluso instala una alarma si quieres quedarte más tranquilo. Y mucho ojo al famoso método resbalón que explica la policía.
Además, debemos asegurarnos de que cerramos las ventanas y las puertas con llave, ya que estos presuntos autores utilizan el conocido método del resbalón, en el cual acceden fácilmente a nuestra vivienda sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura. Y este método solamente funciona si no echamos la llave.
Para acabar, evitar al máximo compartir nuestra ubicación o nuestras vacaciones en redes sociales, algo que está muy de moda y que no nos damos cuenta, pero es lo que nos delata por completo.
Pues apunta bien estos consejos que te ha dado Teresa, porque a pesar de haber detenido a 33, seguro que hay muchos más cacos intentando hacer, nunca mejor dicho, su particular agosto. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 17 de agosto se nota mucho menos calor que ayer, y es que va a hacer menos calor. Incluso es posible que tengas que coger el paraguas. Luego te amplio la previsión del tiempo. De momento tenemos 17 grados y cielo despejado a esta hora en el centro de Madrid. Y ha sido uno de los temas de conversación entre los madrileños estas últimas horas. Ese olor a quemado y ese humo que se hacía visible en la capital y en muchos municipios del sur y el oeste de la región. Hasta 360 llamadas recibió el 112 para alertar de un posible incendio. Y sí, había fuego, pero no precisamente cerca de aquí, como explica uno de los portavoces de ese 112, Javier Chivite.
Podemos confirmar que en estos momentos no hay ningún incendio activo en la Comunidad de Madrid. Se trata de un incendio en Portugal que, debido a la dirección del viento y a la fuerza del viento, ha atravesado la mitad de la península ibérica, y sus consecuencias se notan en la Comunidad de Madrid.
350 kilómetros recorrió el olor a quemado y el humo para llegar a Madrid. Por suerte, todo ya se ha disipado y ahora toca esperar que no haya de verdad ningún incendio en la región en lo que queda de verano. Son las 7:53. Lo que llega ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en varios tramos de la M40, especialmente en la zona de Coslada en sentido A2 y en túneles del Pardo en dirección A1. Además, a esta hora, precaución en la salida de Madrid por obra, queda cortado un carril en la carretera de La Coruña, en la A6, en la zona del Planteo, y en la M50 también por obras, interrumpido el tráfico en la zona de Leganés en sentido A5. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
En las calles de la capital también se circula con normalidad y en la M30 te puedes encontrar retenciones desde pasado el Puente de los Franceses hasta llegar a la conexión con la A6. Y enseguida te cuento novedades sobre las multas, las muchas multas que han puesto a miles de madrileños por entrar indebidamente en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Como te contaba, hoy va a hacer menos calor en Madrid, palabra que suenan a música celestial tras el calor intenso que hemos pasado durante el mes de julio y también algunas semanas de este mes de agosto. Incluso es posible que llueva en las horas centrales del día, mucha más probabilidad que caiga agua en la sierra, en la zona norte, además en forma de tormenta. Hoy las máximas no van a superar los 27-28 grados, mínimas esta noche a la baja, en el entorno de los 16-17. Otra vez, que va a tocar taparse un poco para dormir.
A partir de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid devolverá todas las multas a aquellas personas que recibieron el preaviso del
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Han pasado 3 meses desde que se ponen multas si entras indebidamente en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica y sigue habiendo gente sin tener claro por dónde circular. Siguen llegando, por tanto, sanciones, pero cada vez menos. Por ejemplo, esas sanciones han bajado un 13% en junio. Y una buena noticia para los conductores que fueron multados hasta más de 50 veces en pocas semanas. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar en septiembre en una junta de gobierno la devolución de casi todas esas notificaciones. Teresa Vasallo.
A partir de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid devolverá todas las multas a aquellas personas que recibieron el preaviso del consistorio antes del 3 de mayo. Eso sí, les devolverán todas las sanciones impuestas, menos la primera, como ya se había anunciado. En junio, las multas han bajado un 13%, de 1.300 a 1.050. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, ha asegurado a COPE que esas multas siguen siendo ilegales.
El Ayuntamiento de Madrid tendrá que cambiar las cámaras porque en esos puntos kilométricos no puede formular denuncias porque no tiene competencia al ser de titularidad del Ministerio de Transportes y no del Ayuntamiento de Madrid.
Por ahora se desconoce el porqué del retraso del cambio de la señalética, pero desde el Ayuntamiento han anunciado que se ha reforzado la información en el interior de la M30.
Y nuevo robo de cobre en Madrid. Esta vez, por suerte, no ha provocado ninguna avería en las vías del tren. La Guardia Civil ha detenido a 2 madrileños de 41 y 40 años y con una larga lista de antecedentes policiales. ¿Por qué? Por delitos contra el patrimonio, por ese robo de una bobina de cobre de una central fotovoltaica valorada en 10.751 euros y que estaba situada en una nave de la localidad Toledo. Ana de Noves.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y te recuerdo ese grave accidente de moto que ha tenido lugar hace apenas unos minutos en el kilómetro 22 de la M50 a la altura de San Fernando de Henares. Una moto ha perdido el control y la conductora ha impactado contra el quitamiedos. El 112 ha trasladado a esa conductora y única ocupante del vehículo, una mujer de 27 años, al hospital 12 de octubre en estado crítico. Y es que cuando han llegado los servicios médicos, la paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Después de 30 minutos de reanimación avanzada han podido revertirla. Las constantes son estables, pero presenta politraumatismo y, como te decía, está en estado crítico en el 12 de octubre. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.